Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera, la comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy en Andalucía Coopera nos trasladamos a Perú. Allí, el viceministro de Interculturalidad tiene contabilizados e identificados 54 pueblos indígenas. Culturas, comunidades que llevan habitando ese territorio desde hace miles de años. Estos pueblos originarios coexistieron con sus distintas culturas y lenguas y en armonía con los recursos naturales de su entorno. Así crearon sistemas de fertilización de tierras o el desarrollo de obras hidráulicas, entre otras, muy reconocidas hoy. Las poblaciones indígenas, descendientes directos de las poblaciones prehispánicas, se han desarrollado y reproducido de manera diferenciada en la Amazonía y en los Andes. En la Amazonía vivieron la incursión de las misiones, la explotación del caucho y la colonización paulatina. Las poblaciones andinas, principalmente quechuas y aymaras, fueron objeto de reordenamiento y fueron convertidas en mano de obra de las haciendas durante la República. Hoy queremos conocer el presente de los pueblos originarios en Perú. Y para ello hablamos en estos minutos con Patricia Borraz, que es experta en Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. Señora Borraz, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Señora Borraz.
Sí, muchas gracias.
Ahora
buenos días.
Sí. Bueno, estábamos hablando de pueblos originarios. Decíamos que el Viceministerio de Interculturalidad de Perú identifica 54 pueblos indígenas. ¿Cuál es la realidad de estos pueblos originarios en Perú?
Algo más de 54, pero con características muy distintas, como has explicado, en la Amazonía y en los Andes, pero con problemas comunes, particularmente en estos momentos, los serios conflictos por la economía extractiva que está desarrollando el gobierno de Perú, es decir, los impactos causados por la extracción de petróleo y la minería, tanto en la cordillera de los Andes como en la cuenca amazónica.
¿La amenaza del territorio es entonces el principal problema?
La problemática es diferente si hablamos de la sierra o de la Amazonía, pero sin duda el problema principal y la reivindicación fundamental de los pueblos indígenas en todo el mundo es el control territorial, ¿no? El poder decidir su propio futuro en términos tanto de sus propias instituciones políticas, su propio derecho, como de su desarrollo económico, con sus propios modelos, ¿no? Y quizá ambas cosas se unen en el concepto del control del territorio. Este es un derecho fundamental y el único que puede garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas. Así que sí, diría que la reivindicación del territorio es quizá el eje fundamental. Sí.
Y señora Borraz, hemos visto que en América Latina ha habido importantes avances, seguramente menos del que exigen muchos colectivos y poblaciones indígenas. Estoy pensando, por ejemplo, en Bolivia, donde un indígena ha llegado a la presidencia. También en otros lugares, en Perú, este reconocimiento a la identidad se está produciendo también.
Bueno, en casi todos los países de América Latina ha habido avances muy sustantivos desde el punto de vista legal. Las constituciones latinoamericanas, casi todas ellas, reconocen la preexistencia y los derechos de los pueblos indígenas como poblaciones anteriores al establecimiento de los estados actuales. Hay reconocimientos en el campo del pluralismo jurídico, de la educación y reconocimientos también de ciertos derechos de autonomía y territorios. El problema que tenemos ahora es lo que llamamos la brecha de la implementación, ¿no? El cómo trasladar estos reconocimientos sobre el papel que se han producido a la realidad, porque lo que vemos es que hemos avanzado mucho jurídicamente, pero que cada vez más los pueblos indígenas se ven amenazados de una manera más brutal, fundamentalmente por la expansión de lo que decíamos antes, de las industrias, sobre todo extractivas.
Teóricas como Margarita Millán, la socióloga mexicana, hablando de los pueblos indígenas, nos decía aquí hace algún tiempo que en México, por ejemplo, se ha vivido un reconocimiento, como usted dice, en el papel, pero que se ha dado un proceso social también, que es el indigenismo, que es el reconocimiento del pasado indígena, pero que en la actualidad solo se entiende el indígena como un modelo que tiene sin duda que entrar en el modelo dominante, que no puede ejercer su propio modelo de vida. ¿Esto está pasando en América Latina y en concreto en Perú también?
México y Perú son países muy diferentes. Todos los países de América Latina son muy diferentes. Quizá la situación mexicana se puede parecer a lo que has descrito. Yo creo que en otros países quizá el discurso oficial sigue manteniéndose de mucho más reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De un, digamos, retroceso hacia términos como indigenismo, que ya estaban aparentemente superados, ¿no? Y en casi todos los países de América Latina, al menos en el discurso oficial, se mantiene el reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos, se votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que reconoce su derecho a la libre determinación, sus derechos territoriales, derechos económicos, políticos, etcétera. Yo creo que quizá el discurso oficial en otros países es más progresista, en cierto modo, que el mexicano. Pero, como he dicho antes, la realidad sí que no difiere mucho, ¿no? El discurso sigue manteniendo un lenguaje de derechos, pero la realidad es que esos derechos no se están respetando en ningún país en sus diferentes circunstancias.
Señora Borrás, han sido décadas, siglos de dominación, de imposición. Frente a todo eso, bueno, ¿qué se ha mantenido de los pueblos indígenas? ¿Qué hay de la autenticidad, de la realidad identitaria de los pueblos indígenas en Perú?
Bueno, todos los pueblos son auténticos, igualmente auténticos.
Sí, pero me refiero al lenguaje, a todo lo que tiene que ver con su origen.
Hay mucha variedad. Una de las cosas importantes de los pueblos indígenas precisamente es la extraordinaria variedad cultural, social, económica que tienen entre ellos, ¿no? Y esa es una de las riquezas que aportan a la humanidad, toda esa variedad diferente de sistemas y de lenguas. Así que hablamos de condiciones y de situaciones muy distintas. Hay pueblos indígenas que han sido sometidos o han sufrido procesos de colonización mucho más largos, han tenido procesos de contacto mucho más recientes. Tenemos en América Latina todavía, no lo olvidemos, pueblos indígenas voluntariamente aislados o en contacto muy reciente. Entonces, no me gusta como esa medida de la autenticidad, ¿no? Pero muchos pueblos indígenas mantienen, desde luego, sus idiomas. Hay una enorme riqueza lingüística en todos los países de América Latina. Muchos de ellos mantienen, siempre que puedan mantener su control territorial, sus formas propias de organización política, social, jurídica, etcétera. Y muchos de ellos han encontrado la manera de acomodar esos sistemas en permanente evolución con la realidad en la que ahora están viviendo, ¿no? Así que creo que hay situaciones muy diferentes, pero en ningún caso diría que los pueblos indígenas que han sufrido más largas colonizaciones o que han ido readaptando y transformando sus sistemas en una realidad que es cambiante, han perdido su identidad, ¿no? Yo creo que la identidad de muchos de los pueblos indígenas de América Latina no depende de la permanencia congelada en un modelo, porque ningún pueblo sobrevivimos así, sino de la capacidad de responder de una manera diferente desde una visión propia a los desafíos del tiempo que les toca vivir.
¿Y cómo se puede hacer eso? Porque nos hablaba de esa brecha de la implementación, ahora todo lo que está en papel toca llevarlo a la práctica. ¿Cómo hacerlo?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Los pueblos indígenas lo que han ido haciendo en muchos países de América Latina, menos en otras regiones, es crear sus propias organizaciones para la interlocución con el Estado y codificar en un lenguaje común entre lo propio para poder tener un entendimiento de qué entienden ellos como derechos fundamentales, que no ha sido un proceso fácil, porque evidentemente cada pueblo indígena tiene su manera de entender lo que serían estos derechos, y ha habido que ponerlos en este lenguaje común. Ahora hablamos del derecho a la libre determinación, del derecho al territorio. ¿Qué se puede hacer? Tiene que ser una permanente movilización, interlocución con el Estado y afirmación de estos derechos, como la defensa de los derechos humanos de cualquier otro colectivo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Patricia Borrás, uh-huh, experta en Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguimos hablando de este tema, nos fijamos ahora en un proyecto concreto de promoción de la cultura, el patrimonio histórico y la identidad de los pueblos indígenas de Cusco y Puno, que está llevando a cabo la Fundación Codespa. Para ello, hablamos con Rafael Calatayud Moreno, que es responsable de la Delegación Andaluza de la Fundación Codespa. Señor Calatayud, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿en qué consiste el trabajo que están realizando y qué impacto está teniendo en las comunidades indígenas de Cusco y Puno?
Bueno, pues le explico muy rápidamente. Vamos a ir. Este proyecto nació como consecuencia también de un proyecto que ya habíamos realizado con la Agencia Andaluza de Cooperación en el 2008 y que tuvo un impacto pues de aglutinar también a poblaciones indígenas con escasos recursos y que estaban excluidos de un sistema de desarrollo, y a través de ellos pues vimos la posibilidad de hacer un proyecto que patrocinara, ¿no?, que fomentara, que conservara el patrimonio que tienen estos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en la actualidad lo que hicimos, como vimos que salía con un gran impacto sobre la población, pues lo que hicimos fue trasladar esta misma idea a la zona de Cuzco y de Puno. Entonces, lo que se pretende es articular socialmente, de acuerdo, entre gobierno central, regionales y locales, instituciones privadas, a los pueblos indígenas para que formen parte de sus propias decisiones y no sean excluidas de las entidades que ahora mismo pues llevan todo el tema turístico en la zona, en el Valle Sagrado principalmente, y tengan poder de decisión.
Uh-huh. Eso es el objetivo. Y en la práctica, ¿qué resultados ha tenido? ¿Cómo se ha implementado?
Sí. El proyecto en sí maneja tres resultados muy claros. El primero es, bueno, queremos que están realizando actividades orientadas a una conservación y revalorización del patrimonio material, con especial implicación de las mujeres de los dos pueblos que contribuyan a un desarrollo económico de los pueblos indígenas de Cusco, Perú y Puno. El segundo resultado que se pretende con este proyecto está orientado a fortalecer las capacidades de los municipios locales para el desarrollo de las políticas de gestión cultural. Esto es muy importante. Estas políticas culturales, de gestión cultural, lo que pretendemos es que haya un plan de desarrollo en conservación del patrimonio y cuidado del medio ambiente. Y el tercer resultado que plantea este proyecto es fomentar el establecimiento de alianzas, que nos parece esencial, tanto públicas como privadas y comunitarias, para que haya un aprovechamiento sostenible de esta riqueza cultural originaria.
¿Y cuál está siendo la respuesta de las administraciones públicas en Perú? Porque, bueno, estábamos hablando de ello hace un momento, diciendo que, bueno, en el papel están reconocidos ampliamente los derechos, pero la realidad, bueno, no queda mucho por hacer.
Sí, es una de las cuestiones que no hemos visto. Lo que nos hemos estado dando cuenta es que realmente los pueblos indígenas son casi excluidos de las decisiones locales que implican su territorio. Entonces, no son, digamos, protagonistas de su desarrollo endógeno, sino simplemente son aprovechados de su cultura y su patrimonio, pero de una forma irresponsable. Lo que queremos hacer con esto es que ellos tomen las decisiones a través de la formación de los líderes comunitarios y que intervengan directamente con la municipalidad. El proyecto reúne prácticamente un convenio con 15 municipalidades de la zona andina, en los cuales se están formando a 50 líderes comunitarios, del cual más del 50% son mujeres. Esto lo que nos posiciona es que realmente las políticas se desarrollen conforme a una verdadera, digamos, desarrollo endógeno de las poblaciones, pero que no sean ajenas al desarrollo territorial, uh-huh, de acuerdo, implantada a lo mejor pues por otros sistemas de turismo, otros sistemas de desarrollo que no son acordes ni a las poblaciones ni al territorio.
Uh-huh. Y nos decía, dándole especial protagonismo, poniendo especial atención en el caso de las mujeres.
Sí, en el caso de mujer, porque vemos que la mujer tiene un potencial cultural impresionante. ha sido una de las personas que ha cuidado ancestralmente más las maneras de desarrollo de sus pueblos desde hace muchísimo tiempo. Todo lo que son las producciones textiles, todo lo que son las producciones en barro, todo lo que es en artesanía, está principalmente desarrollada, manejada actualmente por la mujer, ¿no? Entonces lo vemos como una persona que tiene muchísimo que aportar, ¿no? Porque el hombre casi siempre ha estado vinculado a las labores de la tierra. El proyecto, no olvidemos que se desarrolla en un contexto de extrema vulnerabilidad y extrema pobreza, en la cual hay una carencia enorme con una inseguridad alimentaria porque no son capaces, por el contexto geográfico, climatológico, de poder tener un recurso más allá. Entonces, estamos viendo cómo su valor patrimonial, su identidad, está siendo manejada de una forma sin que ellos participen. Entonces, esto creemos que, según lo hemos visto en el proyecto anterior de 2008, que ha sido un éxito, ha sido galardonado con varias nominaciones en Perú, en el desarrollo turístico y desarrollo sostenible de los pueblos indígenas, hemos visto cómo han ampliado su economía. Y esto pues le diversifica de alguna forma las carencias que tiene.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a la realidad de los pueblos indígenas en Perú, conocer este trabajo que están realizando en Codespa, un trabajo sobre la identidad, el patrimonio histórico, la promoción cultural en Cusco y en Puno. Y lo hemos hecho con Rafael Calatayud, que es responsable de la delegación andaluza de la Fundación Codespa. Señor Calatayud, enhorabuena por ese trabajo y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por dejarnos participar y muchas gracias.
Andalucía Coopera, un espacio de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía.